en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Dice hoy el diario El País que los empleos públicos sin oposición han acaparado todo el aumento de plazas desde la pandemia. Indican que el número de funcionarios de carrera se ha reducido en 1.000 puestos desde enero de 2020 y que el personal laboral eventual e interino representa ya el 47% de los trabajadores de la administración. Son datos que, en un momento en el que se está culminando el proceso de estabilización de empleo público en muchas administraciones, sorprende, porque verdaderamente contraviene el objetivo de esos procesos, que es establecer en el 8% la limitación de puestos temporales dentro de las diferentes administraciones. Y al empleo público vamos a dedicar hoy gran parte de nuestro programa. Bienvenidos a Madrid Trabaja, vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Fíjate que estábamos hablando aquí de los procesos de estabilización de interinos y demás, y de pronto hoy el diario El País nos dice que donde se está generando empleo público realmente es en los puestos temporales, ¿no?
Sí, qué curiosidades tiene el destino, ¿no?
Sí, y eso significa que nos vamos alejando de ese porcentaje del 8% que dice la Unión Europea que debe ser la temporalidad dentro de las administraciones.
Bueno, a la larga se sacarán más procesos de estabilización de plazas ya fijas, definitivas y nada temporales, ¿no? Porque si hay interinos, tendrá que haber estabilización después.
Claro, y luego es verdad que el COVID ha jugado un papel muy relevante, porque claro, por ejemplo, en sanidad se ha necesitado reforzar muchos servicios con personal interino, temporal, ¿no?
Es verdad.
Así que
es verdad.
Bueno, pero vamos a empezar y lo hacemos siempre
nosotros
recomendando.
Nosotros no ofrecemos plazas de interinos,
no,
pero ofrecemos otras cosas, ¿no?
Nosotros, en realidad, ofrecer, lo que ofrecemos nosotros es información.
Efectivamente.
Lo digo porque también aprovecho para comentar que nos envían a veces el currículum a nuestro correo electrónico y deben saber los oyentes que nosotros no gestionamos los procesos de selección.
No. Exactamente, también nos piden consejos sobre cursos.
Eso sí lo pueden hacer.
Exacto, ya, bueno, pero que te quiero decir que nosotros les damos una gama de cursos para que ellos elijan.
Claro, claro. Pueden hacer sugerencias de temas que quieran que comentemos. Hoy, por ejemplo, con el asunto de las oposiciones, lo mismo alguien tiene alguna duda y aprovecha. De hecho, para recordar que nuestro correo electrónico es madridtrabaja@ondamadrid.es, madridtrabaja@ondamadrid.es, si tienen alguna sugerencia que hacernos. Y también nos pueden hacer sugerencias a través de las redes sociales.
A través de Twitter con @madridtrabajaom o en Facebook Madrid Trabaja.
Dicho lo cual, tenemos ofertas de empleo que, ya digo, no gestionamos nosotros. Ahora te explicaré cómo puedes acceder a las empresas que sí los organizan, los procesos de selección. Y tenemos un programa de primera experiencia laboral con más de 120 oportunidades de trabajo en paradores nacionales.
Necesitan diversos perfiles, desde tecnológicos y de ingeniería hasta labores de recepción, cocina, hostelería, limpieza o administración. Los puestos de trabajo están distribuidos por todo el territorio nacional y las personas interesadas deberán estar muy atentos al portal Empléate,
que está en el SEPE, en la web del SEPE. La Fundación Aliados necesita cubrir puestos de coordinadores de servicios para una residencia de mayores.
necesitan formación universitaria en el ámbito sociosanitario o en el tercer sector. Se valora experiencia en la gestión de centros de mayores y en la administración contable. El contrato es indefinido a jornada completa y el salario es según convenio más un suplemento de guardias.
En Pozuelo de Alarcón, muy cerquita de aquí, necesitan ayudantes de cocina.
Van a tener la categoría de aprendiz y necesitan formación profesional de grado medio en cocina. Es necesario estar inscrito como demandante de empleo. El salario es de 1.100 euros brutos al mes y el horario es de 11 de la mañana a 2 de la tarde y de 8 de la tarde a 11 y media de la noche.
El Ayuntamiento de Getafe convoca una plaza de animador social de personas sordas.
Es una convocatoria de empleo público mediante el sistema de acceso por concurso, por lo que se van a valorar los méritos académicos y profesionales. El 27 de febrero vence el plazo de inscripción.
Hay una oferta de empleo para técnicos electrónicos.
Una empresa multinacional de tecnologías conectadas, ubicada en Alcobendas, necesita trabajadores para la atención de clientes, potenciar las ventas de repuestos y realizar reparaciones en el laboratorio. Es necesario tener conocimientos en electrónica, experiencia en reparación de alarmas, cajeros, máquinas recreativas u ordenadores, así como conocimientos de inglés nivel B2 y manejo de soldadura SMD.
Y tenemos una oportunidad de trabajo con la que finalizamos por hoy para técnicos en depilación láser.
Es para tareas de tratamiento de depilación láser diodo y otras labores de captación y asesoramiento de clientes. Es necesario tener formación en medicina estética o similar, experiencia de al menos un año y disponibilidad de incorporación de manera inmediata.
¿Qué te interesa? Cualquiera de estas ofertas de empleo que cumples con los requisitos, visita la página web de Onda Madrid. Allí tenemos un apartado, Los de Madrid Trabaja, y si pinchas sobre él encontrarás las ofertas de empleo de este 8 de febrero.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Es miércoles, así que saludamos a nuestras invitadas de la Mesa de Empleo Público que nos acompañan cada semana y hoy con muchas cosas que comentar. Vamos a empezar por Carmen Villares, de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras en Madrid. Carmen, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes. Bien, aquí estamos.
Ahí estamos.
Otro día más con vosotros.
Otra semana más, sí, señora.
Exacto.
Bueno, empezábamos con esa noticia que pensábamos que la intención de las administraciones era apostar por el empleo estable, por la estabilización de puestos que ocupaban hasta ahora interinos, y los datos de los últimos años nos sitúan muy lejos de conseguir ese objetivo.
Pues sí, lamentablemente la empresa con mayor responsabilidad en el Estado, en este caso en España, que se supone que es la administración pública, pues tiene los mayores números de trabajo temporal, de trabajo precario, y en fin, de momento no se está viendo apuntes para reducir todo eso. Lástima, porque el trabajar siempre en la función pública ha sido una visión de estabilidad, de calidad del empleo, etcétera, y hoy por hoy pues está en unos términos bastante lamentables, por no decir algo más fuerte. Los datos que sacan hoy la prensa pues son bastante crudos, pero reales, y si nos vamos a la administración de más peso en el sentido de lo que supone la Administración General del Estado, con dependiente directa del gobierno, pues vamos a una administración envejecida, empobrecida, mal atendida y con pocos visos de eso. Vamos a ver los futuros concursos, pero hoy por hoy la verdad es que es bastante, bastante lamentable. Y luego, bueno, pues ahí estamos en movilizaciones y en concentraciones, porque no se está teniendo la misma visión desde la parte sindical, en este caso de Comisiones Obreras, al cual yo represento, que lo que puede ser la visión del gobierno para esa administración del siglo XXI, que en fin, de momento no. Estamos en el siglo XXI, pero la función pública no es del siglo XXI.
Claro. Vamos a saludar también a Rosa María Robledano, de UGT Servicios Públicos en Madrid. Rosa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier, y todos los oyentes que tenemos.
Bueno, Rosa, sobre este asunto, sí que es verdad que hay que contarlo todo, ¿no? Que se dice. Y es verdad que tomamos la estadística desde 2020, fecha en la que las oposiciones se han vuelto más complicadas por todas las medidas anti-COVID que había que tomar, ¿no? Y quizá eso también haya influido, sumado, por supuesto, a que ha habido, por ejemplo, en materia sanitaria, en materia educativa, que reforzar las plantillas también para atender las limitaciones. Es decir, que digamos que puede haber algún factor que explique, ¿no? Este asunto, aunque no sé si del todo. Rosa, ¿tú qué opinas?
Hombre, del todo no tenemos, yo creo, la varita mágica para saber hasta el mínimo detalle. Es cierto que estamos peleando siempre para que se produzca una estabilidad en el empleo, que eso supone calidad laboral y calidad de vida al tener un empleo del que poder vivir y sobrevivir. Pero es cierto, como dices, que en la época también de la pandemia, pues por desgracia, hemos tenido 2 años. Prácticamente paralizados a la hora de la administración pública, a la hora de estabilizar, y se ha contratado, sobre todo en sanidad. Sabemos que ha habido contratación de refuerzo en algunos sitios. También es verdad que los números habría que ver exactamente dónde están efectivamente, porque ver así en frío unos números, no sabemos, no tenemos esos datos detallados, ¿no? De dónde han ido destinados. Pero también hay que ver de esas contrataciones que ha habido, cuántos han despedido cuando ha acabado ya el COVID. Entonces, es cierto que lo que es las cifras en genérico, pues dicen lo que dicen, que se ha aumentado, pero que por desgracia es empleo temporal. Y el empleo temporal no deja de ser empleo precario, sea en la empresa, en la administración o donde sea.
Y luego, por otra parte, a lo mejor no hubieran necesitado refuerzos si las plantillas estuvieran adecuadas, ¿no? A
Sí, lo
su
que pasa es que
funcionamiento
eso ya,
normal.
vamos, eso ya sería, como se suele decir, el tocar la lotería, ¿no? Es tan difícil como eso, casi, por desgracia. Pero si las plantillas fuesen adecuadas, no hubiera habido a lo mejor tanta necesidad de contratación con el tema COVID,
Por eso, por eso.
pero eso ha demostrado que se necesita, que se necesita. Por eso también en gran medida seguimos exigiendo la vuelta a una jornada máxima de 35 horas para aprovechar y crear empleo en las administraciones públicas. Es que es fundamental. Piensan que es por otros motivos, pero de verdad que estamos pidiendo crear empleo en las administraciones públicas cuando re reivindicamos la modificación de la jornada laboral actual.
Bueno, pues vamos a hablar como primer punto de partida de una convocatoria que yo creo que va a contribuir, perdón, a que cambiemos un poco esas tendencias que aparecen hoy en los medios de comunicación, en concreto en el diario El País. Porque hace unos días el Boletín Oficial del Estado publicaba una convocatoria que es muy importante, porque estamos hablando de 27.509 plazas para la Administración General del Estado. Son 12 procesos selectivos que afectan a las categorías de administrativos, en los que hay unas 13.000 plazas en números redondos, casi 6.500 en el cuerpo de Administración Civil del Estado, 4.000 para el cuerpo auxiliar administrativo, y luego tenemos 2.300 de auxiliares de informática y 1.400, todo ello en números redondos, ¿eh? Para el cuerpo de gestión de sistemas e informática de la Administración. Y vamos a hablar con alguien que, después de conocer todas estas cifras, me parece que va a tener muchísimo trabajo y queremos consultarle y que nos cuente un poquito cómo van a ser los procesos de selección. Se trata de María José Blanco, que es la subdirectora de selección en el INAP, que es el Instituto Nacional de Administración Pública. María José, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier, y buenas tardes también a todos los oyentes de su programa.
Bueno, el INAP, que es ese organismo del que al final dependen todos estos procesos de selección, ¿verdad?
en concreto, estos procesos que se convocaron el pasado viernes 27 de enero, efectivamente, es una convocatoria que está encomendada a la Comisión Permanente de Selección, que está adscrita al Instituto Nacional de Administración Pública.
Bueno, y primero casi yo te preguntaría, María José, como aspecto profesional, de repente son semanas y meses de trabajo, porque hay que buscar una infraestructura, ¿verdad? Y dónde se van a celebrar los exámenes, el número de candidatos, los que cumplen, los que no cumplen, todo este tipo de proceso.
Efectivamente, en eso estamos. Tenemos que organizar los procesos selectivos, los 12 procesos selectivos que has comentado anteriormente. 12 procesos selectivos para los que, bueno, estamos ya en el periodo de inscripción de solicitantes, y en la primera semana ya habíamos recibido más de 55.000 solicitudes.
Fíjate.
Y hasta el día 24 de febrero no sabremos exactamente el número de participantes en estos procesos.
Pero va a ser muy, muy numerosos, porque son categorías profesionales para las que hay muchísimas personas preparándose.
Sí, eso creemos y eso esperamos, que se estén preparando para poder cubrir todas estas plazas, que de esta forma contribuiremos a que el empleo público sea estable, porque estas plazas son plazas de ocupación definitiva, y que pueda la Administración superar pues todos estos retos a los que se está encontrando en este momento.
Hay que decir que hablamos de 12 procesos selectivos, porque dentro de esas macrocifras que he comentado, hay por un lado el acceso libre, por otro lado la promoción interna, y algunas plazas, la verdad es que son poquitas, de estabilización, ¿no?, que quedaban por ahí pendientes.
Eso es. Son esos tres modos de acceso a la Administración, y en estos 5 cuerpos, que son los cuerpos que están, cuerpos generales de la Administración del Estado, que son gestionados desde el INAP.
Ya. Y luego una convocatoria que presenta importantes novedades, ¿no? Porque desde la Administración General del Estado hay una voluntad de simplificar los procesos de selección para que se incorporen lo antes posible.
Sí, es uno de los objetivos que tiene la Administración en este momento, simplificar las pruebas selectivas para que no se dilaten en el tiempo. Entonces, esta convocatoria en concreto, pues se han revisado todos los 12 procesos selectivos, eliminando alguna parte de algunos ejercicios sobre las convocatorias anteriores, simplificando también los temarios en todos los procesos, racionalizándolos en muchos casos, que podía haber duplicidades en la enumeración de los temarios. También como medidas para facilitar el que haya más candidatos que se puedan presentar, pues continuamos con las medidas de descentralización de las pruebas selectivas. En este momento que estamos ahora, en el que los aspirantes tienen que hacer la inscripción, pueden indicarnos en qué provincia les resulta más fácil acercarse el día de los ejercicios. Claro. Y pues bueno, estamos intentando que podamos dar satisfacción a todos. Necesitamos de momento, claro, tener el número total de solicitantes para saber en qué volumen
de personas
y también de espacios requerimos para que se puedan realizar las pruebas correctamente.
Bueno, pero lo que es facilitar la labor de los candidatos que se pueden presentar en ciudades más próximas a su municipio, su lugar de residencia, eso todavía complica más la infraestructura de lo que será la organización. Como ves, María José, yo hago un esfuerzo de empatía con vuestro trabajo y estoy pensando, digo, madre mía, digo, buscar como mínimo 52 sedes en toda España para, o 17, sí. No sé si lo organizáis por comunidades o por provincias.
Lo organizamos por aquellas provincias en las que hay más candidatos y hay más candidatos próximos, porque claro, no, lo que no podemos es llegar a todas las poblaciones, claro, en las que pueda haber candidatos. Entonces, en las pruebas selectivas ya de la última convocatoria, pues estamos hablando en torno a unas 20, 23
sedes, ¿no?
De sedes provinciales.
Sí. Claro. Bueno, y luego otro aspecto que esta mañana hablábamos por teléfono y te comentaba, porque hace poco conocimos un informe del CERMI que nos decía que había un porcentaje de plazas del cupo dirigido a personas con discapacidad que no se cubría en la propia Administración General del Estado en general, y esto es importante que se sepa, que María José, dentro de ese número de plazas hay un porcentaje destinado a personas con discapacidad y que por tanto pues tienen esa posibilidad también de presentarse, que también por supuesto si necesitan adaptación, etcétera, se les va a proporcionar.
Efectivamente, en esta convocatoria son 2.088 las plazas que están reservadas a personas con discapacidad, que representa un 7,6% respecto del total de las plazas convocadas. Uh-huh. En la convocatoria anterior, el número de plazas reservadas a personas con discapacidad fue de 628, o sea que se ha incrementado bastante el número de plazas. Y a los opositores que nos indican, bueno, que nos indican y que además justifican que pueden opositar por este cupo de reserva, se les facilita también el desarrollo de los ejercicios con adaptaciones o bien de tiempo, si requieren por la discapacidad que presenten, necesitan un poquito más de tiempo en el desarrollo de los ejercicios, o incluso con adaptación de medios, dependiendo, claro, de cada discapacidad.
Claro.
Y no, vamos, estamos preparándonos para atender perfectamente a los opositores del cupo de reserva que se presenten este año.
Hay que recordar que esta cifra es tan amplia, estamos hablando de 27.500 plazas en números redondos, porque se han unido, y esto enlaza con lo que comentábamos al principio del programa, las ofertas de empleo público de 2020, de 2021 y de 2022. Pero María José, lo importante también para las personas que se animen a prepararse cualquiera de estas pruebas es que son categorías profesionales que casi todos los años hay convocatorias, con lo cual, si este año incluso, por la razón que sea, no lo aprueban, pues tienen la posibilidad de aprovechar lo estudiado para el año siguiente.
Efectivamente, estos cuerpos generales, dado además el problema importante de falta de funcionarios que tiene la Administración, se convocan todos los en todas las ofertas de empleo público salen plazas de estos cuerpos, y además en la última oferta de empleo público, la de 2022, ya se preveía, para empezar, que en cada convocatoria tenían que acumularse todas aquellas plazas que estuviesen sin convocar. Ese es el motivo por el que en esta pues se han sumado las plazas que estaban previstas en las tres ofertas de empleo público que has comentado. Y en caso de que no se cubrieran las plazas que acabamos de convocar, se acumularán las plazas no cubiertas para la siguiente convocatoria de oposiciones.
Sí. Esto es muy interesante, María José, porque ha habido una época en la que las que no se cubrían, no se cubrían y había que volverlas a incluir en otra oferta de empleo público para que volvieran a salir.
Claro, sí, sí.
O sea, agiliza los trámites, digamos, en cuanto a que facilita que se vayan acumulando y vayan cubriéndose, si no este año, pues el próximo.
Claro, sí, sí, así es, así es. Bueno, el objeto de hacer esta convocatoria tan amplia, esta convocatoria extraordinaria, pues se debe a que las ofertas de empleo público de los últimos años ya han incluido todas aquellas plazas que eran, se veía necesario, que había que cubrir, que vienen derivadas. He estado escuchando un poquito de las intervenciones anteriores a la mía, sí. Y efectivamente en los últimos años en la Administración se ha producido un número de jubilaciones tremenda, que se corresponde con la incorporación que hubo en la década de los 80 de funcionarios, que ahora pues estaban en los años en los que les corresponde ya jubilarse.
Y lo que queda, María José, porque dicen que sí. Me parece que es el 60% en la Administración General del Estado que se van a jubilar en los próximos 10 años, si no tengo mal el dato, que ahora lo digo de memoria.
Pues sí, está analizado y en los próximos años se producirá 1 millón de jubilaciones, que es un número tremendo.
Claro. Bueno, pues en cualquier caso, que sepan los oyentes, ya la semana pasada estuvimos hablando con opositores que se estaban preparando las pruebas, con preparadores también, y sé que hay mucha expectación y por eso agradecemos muchísimo a María José Blanco, la subdirectora de selección en el Instituto Nacional de Administración Pública, que nos haya contado estos detalles que son muy importantes para las personas que se presentan a los exámenes, el que los conozcan. Así que, María José, muchas gracias.
Muchas gracias. Yo solamente para terminar me gustaría hacer el llamamiento, que estamos en el periodo de inscripción, que hasta el 24 de febrero está abierto el plazo para solicitar la participación en estos procesos y que es una oportunidad única en este momento para la Administración y para los opositores y futuros funcionarios.
Bueno, María José, yo me quedo con la cosa de que en algún momento, no sé si en esta convocatoria o en otra, te voy a llamar para que nos contéis vuestro trabajo. Porque yo creo que hemos dado algunas pinceladas, pero yo creo que podemos profundizar un poquito más, que se sepa que cuando uno se presenta a unas oposiciones de estas características hay mucha infraestructura detrás, mucho trabajo de muchas personas detrás, y me parece que no se cuenta mucho, yo no recuerdo que se haya contado así en los medios y estaría muy bien que lo comentásemos. Así que, María José.
Pues cuando quiera.
Un placer. Gracias.
Muchas gracias, muchas gracias.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
¿Quieres pasar un San Valentín de película? Film Symphony Orchestra te trae el espectáculo Holy Love. Las melodías más románticas del cine en concierto. La La Land, Titanic, Love Actually, El Guardaespaldas o Leyendas de Pasión, entre muchas otras. 14 de febrero, Auditorio Nacional. Holy Love, ya a la venta en filmsymphony.es.
¿Tienes que hacer una mudanza o transportar un mueble y te da igual el día? Ahorra con Telefurgo, el alquiler de furgonetas inteligente. Consigue hasta un 50% de descuento. Alquila hoy miércoles con Telefurgo. Más fácil, cómodo y barato que el fin de semana. Más info en telefurgo.com.
Con Nieves Herrero todo es emoción.
Antonio de la Torre, muy buenas, Antonio.
Con el Nieves me he emocionado.
Ay, pero no me extraña, yo también.
¡Agustín Jiménez!
Muchas gracias.
Hombre, Agustín.
Es una emoción estar aquí. Hombre. Estoy más contento de estar ahora, en este instante aquí.
Porque Madrid Directo es pura fiesta. Antonio, ¿cómo estás?
Muy bien, pero qué alegría, Nieves. Es que no, qué alboroto.
Bueno, Santiago, que cumples años.
¿Qué te parece? Pero, todos los años, soy matemático.
Y hasta acá en piropos.
José Luis Garci.
Hola, José Luis, saludos.
¿Cómo estás, Nieves, guapa?
De 4 a 7 de la tarde, Nieves Herrero te alegra la vida en Onda Madrid.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Volvemos con nuestras invitadas, con Carmen Villares, de Comisiones Obreras, Rosa María Robledano, de UGT. Y quería hablar con vosotras porque la semana pasada nos quedamos ahí un poco con los flecos de cómo está la actualidad sanitaria. Rosa, tú que procedes de ese mundo, aunque ahora tienes otras responsabilidades, ¿cómo estás viendo un conflicto que no termina de alcanzar un acuerdo, no parece?
No, la verdad es que, bueno, sabéis que no somos convocantes, ninguno de los dos sindicatos que estamos participando en el programa de la convocatoria de huelga, pero la información que yo tengo es que, bueno, pues se han ido abriendo centros, no en todos está el personal completo que se considera necesario. Y lo que sí que hay, una de las cosas que nos parece interesante, es que en la mesa sectorial se va a tratar el sacar una acordar un proceso de movilidad para que las personas que están trabajando en estos centros puedan participar y puedan concursar. Eso quiere decir que van a poder elegir destino, por así decir, en lugar de ser un destino impuesto, como ha ocurrido en algunos de los casos que ha salido a la luz, ¿no?, a los medios de comunicación. Es un proceso que, bueno, pues tienen que acabar de cerrar, de pactar en la mesa, en la negociación, y es, digamos, pues bueno, uno de los flecos que palía los problemas que están sufriendo las personas, pero el problema de la urgencia extrahospitalaria viene al final a decir claramente que los recursos eran totalmente insuficientes, que si ahí falla se van a saturar las urgencias hospitalarias y que la atención primaria, que no deja de ser el pivote de la sanidad y lo que está más cerca a todas y a todos nosotros, pues es lo que debe de funcionar en condiciones para dar ese servicio. No sé lo que va a durar el proceso, la convocatoria, no, como he dicho, no somos sindicato convocante, pero lo cierto es que la ciudadanía pues está sufriendo el deterioro de un servicio imprescindible, porque además cuando nos falta la salud, lo demás casi que nos viene a sobrar un poquito.
Desde luego que sí. Carmen, es que hablábamos de, digamos, la huelga que ha habido en médicos de atención primaria, pero donde hubo acuerdo, que era en esas urgencias extrahospitalarias antes de acabar el año pasado, parece que hay otra vez movimientos, hay un cierto desencuentro.
Sí, eso vuelve a aparecer. La verdad es que no hay avances reales. Nosotros no formamos parte de todas las movilizaciones que se dan por parte de otro sindicato, que además es en parte con el que ha querido negociar la administración de la Comunidad de Madrid, pero la realidad es que no avanza. Este gobierno no marca las pautas para poder avanzar en recuperar derechos que había en el proceso de la sanidad, todo lo contrario. Y entonces, bueno, pues nos vemos abocados a movilizaciones. Recordar la del domingo, que hay una movilización, y esperemos que tenga la misma repercusión que la anterior, aunque a este gobierno esas movilizaciones parece que no le sirven de mucho. No sé cuál es su meta, pero la verdad es que no hace ningún avance. no, por más que reunimos las mesas sectoriales, por más que hacemos propuestas de jubilación anticipada, de derechos perdidos, que son derechos que tenía el sector sanitario, y derechos además que tiene la ciudadanía para tener una sanidad en condiciones adecuada, no es de recibo que cuando llamas te tarden más de una semana en dar cita a cualquier cosa que ya hemos comentado, pero que no parece que... yo no soy nada optimista en este caso, y ya. Mi carácter no es pesimista, pero lamentablemente no veo que el gobierno sea capaz de mirar más allá de, bueno, pues de la altura de su cintura.
Ya.
No, lamentablemente.
En fin, aunque hoy es un programa que dedicamos al empleo público, tenemos también otras oportunidades que no son oposiciones como entendemos habitualmente. Si no me explico bien, enseguida lo vas a entender. Porque vamos a hablar de un programa que va a permitir a muchos jóvenes adquirir experiencia en el Consorcio de Compensación de Seguros, y es un programa que se publica a través de la Fundación SEPI, y ellos se encargan de todo lo que es el proceso de selección. Así que saludamos a Ángel Díaz Chao, director general de la Fundación SEPI. Ángel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal estáis?
Pues muy bien. ¿Cuánto tiempo hacía que no hablábamos? Desde el año pasado,
sí,
ya, ¿eh?
Sí.
Que suena muy lejano, pero es que hace un mes que cambiamos.
Exactamente.
El calendario. Bueno, tenemos 19 becas en este caso y 14 son aquí en la Comunidad de Madrid, con lo cual no hay excusa para aquellos que nos escuchan, porque van a tener oportunidades incluso en la capital. No se van a tener que... Bueno, en la capital o en la comunidad, no se van a tener que mover, ¿no?
Eso es, sí. Son 14 de las 19 las que ofrecemos para aquí, para dentro de la Comunidad de Madrid. Y las otras 5 restantes, pues una está en Tenerife, otra en Valladolid, otra en Zaragoza y 2 en A Coruña.
Vale. ¿Y a quiénes va dirigida?
Pues va sobre todo, como es costumbre en todas las becas que damos, a jóvenes recién titulados y en concreto pues de las ramas de arquitectura, de economía, de empresas, de humanidades y de ingenierías y también jurídicos.
Bueno, o sea que hay un poquito de todo, ¿no? Porque prácticamente...
Hay un poquito de todo, sí.
Ajá. Sí. Y me imagino que será para diferentes departamentos que tenga el consorcio.
Eso es, sí. Ahí actuamos exactamente igual que siempre. Tenemos una serie de vacantes para estas becas de formación dentro del consorcio y bueno, lo primero que haremos, como siempre, es una selección por currículum académico y después una entrevista para un poco para hacer ese emparejamiento, ese matching entre los candidatos y los puestos que tenemos disponibles para la formación.
Vale, o sea que el proceso es muy parecido al habitual, los requisitos también. Cabe Eso recordar es. Que desde la Fundación SEPI vais publicando programas de estas características para distintos lugares, tanto empresas públicas como alguna que otra también privada.
Eso es.
Y bueno, al final lo que puede variar a veces es a lo mejor la titulación, ¿no? Que algunas sean un poquito más específicas y otras son un poquito más generales.
Eso es, lo que tratamos siempre de buscar es un poco acuerdos con empresas para que continúen de alguna manera esa formación que han recibido en la universidad, pero de una manera práctica dentro de las empresas, y dentro de eso pues intentamos buscar el mayor espectro posible de titulaciones para que todos tengan cabida y todos tengan las máximas oportunidades y a partir de ahí pues puedan incrementar su empleabilidad.
Uh-huh. Siempre comentamos, siempre que hablamos contigo, que este tipo de programas rompen ese círculo vicioso entre el hecho de que no puedan adquirir experiencia porque no se les da la oportunidad y que no tengan acceso al mercado laboral porque no tienen experiencia.
Eso es, sí. Eso es lo que principalmente es nuestra función básica y además creo que el éxito está ahí. Tenemos aproximadamente entre el 70 y el 80% de los becarios que tienen algún tipo de beca con nosotros. Luego, a continuación o en los meses siguientes, acaban con un empleo estable. O sea que creo que es una buena oportunidad que se debería aprovechar y que bueno, desde aquí, desde la Fundación SEPI, pues intentamos poner de nuestra parte para que todo marche lo mejor posible.
Bueno, ¿qué tal andamos de plazo? ¿Tienen tiempo los oyentes o
sí,
se tienen que dar prisa?
Bueno, tenemos hasta el 16 de febrero en cuanto a la recepción de solicitudes y luego estaremos en entrevista probablemente a principios del mes de marzo y la beca está prevista a su inicio el 10 de abril. O sea que a estos efectos lo importante es que a través de nuestra página web de fundacionsepi.es se metan su currículum, rellenen el formulario antes del 16.
Y luego la beca es de un año, de seis meses, ¿de cuánto tiempo?
En este caso son de 12 meses. Son 12 meses de beca con una dotación de 885 euros. Ajá. Y luego además tenemos para aquellos que el lugar, digamos, donde puedan desarrollar su formación esté fuera de su domicilio habitual, de su digamos, provincia, pues hay una ayuda de 180 euros para ese desplazamiento.
Bueno, pues ya lo saben los oyentes de Madrid Trabaja, que vamos a tener conversación con Ángel Díaz Chao cada vez que se vayan publicando esas oportunidades para realizar prácticas, pero que si no tienen la propia página web de la Fundación para estar pendiente de todos esos procesos de selección que se van a abrir a lo largo de este año. Ángel Díaz Chao, muchas gracias.
Un placer, gracias a vosotros.
En Onda Madrid.
Madrid Trabaja con Javier Peña. Las madrugadas de los sábados son para charlar.
Toda clase de invitados comparten vivencias y gustos musicales con Isabel García.
La Regadera, en Onda Madrid, los sábados a las 12 de la noche.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
Los fines de semana, en Onda Madrid, La Batuta Mágica, sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela, los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos, a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica. El clásico de Onda Madrid. En Onda Madrid.
Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y tenemos la convocatoria, nada, recién publicada. Estamos hablando de una de las clásicas, que es la que se refiere a los profesores de secundaria, de formación profesional, de las escuelas de idiomas, de oficios, etcétera. 2.668 plazas, de las que vamos a hablar con Miguel Zurita, que es director de Recursos Humanos de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid. Miguel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier. ¿Qué tal?
Pues encantado de saludarte, porque esto ya lo estaban esperando muchas y muchas personas, porque se van preparando año a año estas pruebas, ¿verdad? Bueno, año a año hay que recordar que un año convocáis para secundaria, FP, etcétera, y otro para primaria e infantil.
Efectivamente, tienes razón.
Bueno,
así
pero...
es.
En este caso estamos hablando de un montón de especialidades y cuéntanos, ¿tenemos alguna novedad? Porque sí que es verdad que el año pasado publicasteis el decreto un poco pues para, digamos, establecer una serie de condiciones que después se han modificado por parte del Gobierno Central, del Ministerio de Educación.
Efectivamente, vamos a ver... ¿Cómo lo puedo sintetizar?
Seguro que lo haces muy bien,
ampliación.
Miguel.
Muchas gracias, muy amable como siempre. Tuvimos una ampliación, ahora son 2.761 plazas.
Ah, bien.
Las que tenemos. Entonces, esta es una convocatoria que sacamos el año pasado, como dices, en febrero, y que pospusimos la apertura del plazo para la presentación de solicitudes. Es decir, lo que hemos hecho ahora para esta convocatoria es abrir ese plazo. Se abre, empieza mañana y acaba el 8 de marzo.
El 8 de marzo.
¿De acuerdo? Sí. Estas son plazas de reposición pura. Por eso salieron antes de las modificaciones. del Real Decreto que hizo la Administración General. Entonces, tenemos estas plazas por el procedimiento tradicional y luego, cuando acabe, lo digo como anticipo, porque hemos también convocado un concurso oposición por el procedimiento nuevo, que sí. Es el del 270, el Real Decreto 270, uh-huh. Que se publicó el 20 de diciembre, que todavía no hemos abierto el plazo para presentación de solicitudes. Para no equivocar y para facilitar a los candidatos, este plazo lo abriremos cuando finalice el de presentación de este. Pero se celebrarán también este año. Ahí hemos sacado 667 plazas más del proceso de estabilización.
Vale.
La anterior era reposición, el tradicional, y el otro es el de estabilización, con 667 plazas más de especialidades de secundaria, FP y régimen especial.
Que esas se van a cubrir por concurso oposición, o sea, son de esas que llevan menos de el 1 de enero de 2016 ocupadas por interinos.
Efectivamente, efectivamente. Pero se puede presentar cualquier persona.
Sí, sí, claro, o sea, son todas ellas de acceso libre. De hecho, habrá, Miguel, quien se presente a un proceso y al otro, a los dos.
Suponemos que sí. Estamos seguros de que sí, vamos. Uh-huh. Entonces habrá quien se presente a uno y a otro.
Claro.
Las dos se van a celebrar en la segunda quincena de junio, con lo cual ya lo anticipo y así salió publicado de todas formas. Y alguna novedad sí hay, por ejemplo, para no perjudicar a los interinos, a los candidatos de la Comunidad de Madrid, en estas dos convocatorias, lo hemos modificado, dejamos que no se presenten y porque les guardamos las plazas, no decaen de lista si no se presentan. Pueden seguir siendo interinos siempre y cuando manifiesten su voluntad de serlo.
Correcto.
Porque en otras comunidades ya lo hacían y entonces podrían venir a presentarse a Madrid si salen en las mismas fechas, que no nos queda más remedio que sacarlas en las mismas fechas a todas las comunidades por plazos. Y, sin embargo, los de la Comunidad de Madrid no podían presentarse en otras comunidades.
Claro. Y luego, aparte que, estamos, y luego lo comentaremos con nuestras invitadas, en un proceso de modificación de las bolsas de empleo en general de la Comunidad de Madrid, pero las de educación, como hablamos contigo, cada vez que las convocáis tenéis las ordinarias y las extraordinarias, en función de las necesidades que vais acumulando a lo largo del curso, ¿verdad?
Efectivamente. Sin embargo, también tengo que decir que ahora estamos empezando un proceso de negociación para un nuevo acuerdo de interinos con las organizaciones sindicales que están representadas en la mesa sectorial de educación y estamos en ello. Vamos, es muy fácil que cambien algunas de los requisitos. Siempre daremos facilidades, no lo vamos a cambiar a peor, ¿eh?
Ya, nunca,
sino que en el interés de cubrir las plazas, por un lado, y dar dentro de lo que podamos las máximas facilidades posibles también a los candidatos a ser interinos.
Pero vuestro proyecto, Miguel, es seguir la pauta un poco de la Administración General de la Comunidad de Madrid de crear bolsas permanentes, es decir, que de alguna manera no vayan, entre comillas, caducando.
Las bolsas de la Comunidad de Madrid es distinto. Las bolsas, tenemos bolsas permanentes porque entramos dentro de la dinámica de la Comunidad de Madrid,
sí,
que tiene una función pública concreta y hay una función pública docente que es la que llevamos aquí. Mm. La función pública de la Comunidad de Madrid, efectivamente, ya está establecida así en convenio de acuerdo. Lo que hay es que poner en marcha esa apertura permanente de las bolsas.
Claro.
Aquí se van a seguir entiendo, renovando en cada uno de los procesos selectivos que haya.
Claro, claro. Bueno, de cualquier manera, en las oposiciones ya nos has dado datos, hasta el 8 de marzo el plazo para inscribirse, en la segunda quincena de junio esos exámenes con el proceso este que también nos has adelantado, que por tanto se abrirá en marzo, ¿no? El de las 667 plazas de estabilización en marzo, a lo largo del mes de marzo, ¿no?
Vamos a lo largo a las fechas. Del mes de marzo y lo antes que podamos, después de la finalización del plazo de presentación de este proceso.
De acuerdo, pues Miguel Zurita, que seguiremos entonces en contacto con toda la actividad de personal que tenéis dentro de la Consejería de Educación. Lo haremos también este año. Un abrazo.
Un abrazo y muchas gracias.
Ya que hemos hablado de este asunto y antes de que nos repase Chus algunas noticias de la actualidad relacionada con el empleo público, sí os quiero preguntar, Rosa Carmen, por las bolsas de empleo de la Comunidad de Madrid, que yo supongo que a vosotras también, pero a mí es que siempre me preguntan, oye, ¿y cómo me puedo apuntar a las bolsas de empleo de la Comunidad de Madrid? Pues esta semana en el BOCAM han surgido novedades que han sido acordadas con los representantes de los trabajadores. No sé, Rosa, si tenéis más datos sobre esta cuestión.
Bueno, los datos son lo publicado efectivamente por el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. Hubo un acuerdo de comisión paritaria y entonces pues lo que se ha hecho es eso, el que sean unas bolsas permanentemente abiertas con elección de zonas donde las personas que estén interesadas puedan elegir una zona o varias. Y la verdad es que, bueno, pues en este sentido esperamos que mejore la disponibilidad de personas interesadas en acceder al empleo público, porque muchos problemas de los que hemos tenido es porque las bolsas se agotaban.
Claro.
Y si la bolsa se agotaba, no tenías de dónde tirar a la hora de cubrir. Tenía que ser directamente del paro o por currículum, que quieras o no, pues no está tan reglado y tan regulado para que sea un acceso en igualdad de condiciones a todo el mundo.
Claro.
Entonces, bueno, esperemos que sea para mejorar.
Hombre, yo lo que creo, Carmen, es que se le dota de mayor transparencia, ¿no? Vamos a conocer todos las reglas del juego. Es verdad que seguirá habiendo bolsas de empleo que se generen a partir de las oposiciones que se convoquen, pero va a haber una parte también de personas que a lo mejor no se han presentado a las oposiciones, pero quieren optar un puesto de trabajo.
Pues sí, yo de entrada saludar el acuerdo que ha habido en la Comunidad de Madrid, es a reseñar y es buena iniciativa, y que bueno, las bolsas de empleo sean más transparentes, más claras para las personas que quieren ser empleados públicos en nuestra Comunidad de Madrid, pues bienvenido sea. Y como se ha dicho, esto mejora la accesibilidad al empleo, pues mejor para todos y mejor para el servicio público y sobre todo los trabajadores y trabajadoras que deciden intentar pasar una prueba para entrar en las bolsas y ser en su momento empleado o empleada público. Todo lo que sea mejorar y crear condiciones más accesibles a los ciudadanos y las ciudadanas, bienvenido sea, porque no enturbia y en ningún caso entorpece el proceso lógico y normal del empleado público.
Y vamos a hablar de otros asuntos que no termina de alcanzarse ese acuerdo, por ejemplo, en lo que se refiere a la jubilación parcial anticipada. Chus.
Sí, pues ahora mismo los sindicatos, Comisiones Obreras y UGT han instado al Ministerio de Hacienda y Función Pública pues a impulsar en las administraciones la aplicación de las medidas acordadas en la reunión de este pasado lunes, día 6, para la recuperación de derechos y para el avance, entre otras, de la jubilación parcial anticipada de funcionarios. Requieren o dicen que quieren recuperar derechos como el incremento de fondos de acción social, la restitución del abono de desplazamiento por retorno al personal funcionario destinado en el extranjero o también la cuantía completa de las pagas extraordinarias, entre otros asuntos. Y en cuanto a la jubilación anticipada, se va a convertir en el tema prioritario de cara a la próxima reunión, que es el día 6 de marzo, para que todo esté muy avanzado y poder implantar ese derecho ya en el texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, que es el famoso Trebet.
Claro. Bueno, esto, Carmen, hay que explicar a los oyentes que la jubilación parcial anticipada es cuando una persona está cercana a la jubilación total y decide que una parte de su jornada laboral la ocupe otro, entiendo, ¿no?
Pues sí, esto va por tramos y en función de cuándo la solicitas, pues si la solicitas con 60 tienes que hacer una parcialidad. Si la solicitas con 62,
un porcentaje,
otra.
No te refieres.
Exacto, eso es. Un porcentaje, ¿vale? Pero bueno, es un derecho que se quitó como se quitaron otros tantos y que hay que recuperar, y que además viene bien porque es la entrada de savia nueva a la función pública. No es obligatorio, hay empleados públicos que consideran que no, pues no, pero hay otros que consideran que quieren pasar parte de su tramo ya llegado a la jubilación previa. Y bienvenido sea. Y como se ha planteado, pues son derechos que nos tienen que devolver, ya, que son nuestros, y que los hemos conseguido y que es legítimo que se vean plasmados ya en esos acuerdos. No entendemos cómo ciertas cuestiones están siendo tan, bueno, tan complicadas para recuperar.
Rosa, ¿qué me cuentas de esta jubilación parcial anticipada?
Pues mira, es un derecho, como dice Carmen, cuando tenemos derechos a nadie le obligan a ejercerlos si no quiere, pero quien quiera que tenga la opción. En la Ley de Seguridad Social, el personal laboral tiene derecho a tener una jubilación anticipada. Pues que sepan las personas que nos están escuchando que en las administraciones públicas no todo el mundo tiene derecho a poder ejercer esa posibilidad de disfrute de su tiempo. Entonces, cualquiera de estas cosas, desde luego, para nosotros es uno de los motivos en los que más presión y más fuerza vamos a hacer, porque son derechos que perdimos por un decretazo, por una ley del 2012, y que tenemos que ir recuperando poco a poco. Y en la mesa de negociación, espero que el día 6, pues bueno, se puedan acercar posturas, porque la jubilación parcial anticipada, desde luego, es uno de nuestros caballos de batalla en los que se va a dar más pelea.
Bueno, hablábamos en la primera entrevista de ese cupo de reserva para las personas con discapacidad. El CERMI ha elaborado un informe que doy fe que aquí Chu se lo ha estudiado concienzudamente, y vamos a ver si conseguimos aclarar qué dice ese informe, Chus.
Pues de antemano, el informe viene dado porque sobre la aplicación del cupo de reserva de las personas con discapacidad. Se refiere precisamente a los procesos de estabilización de los que estamos hablando, derivados de la Ley 20/2021 de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público. Y en ese informe se desprende que no existe ningún cupo de reserva para personas con discapacidad. Y la Secretaría de Estado de Función Pública dice que al tratarse de procesos por concurso como proceso excepcional por una sola vez, la convocatoria de plazas se va a realizar con carácter general para igual valoración de los méritos objetivos fijados para todas las personas aspirantes. Se valoran méritos ya obtenidos en igualdad de condiciones entre todos los que los tienen, y considera que las personas con discapacidad, que también tienen sus méritos profesionales, ya se habían beneficiado anteriormente de las cláusulas de acciones positivas de acceso al empleo público para las personas con discapacidad. Y además dice, según la Secretaría de Estado de Función Pública, el Real Decreto por el que se regula el acceso al empleo público y la provisión de puestos de trabajo de las personas con discapacidad, que todas las medidas de acción positiva se refieren a la fase de exámenes y oposición y no a ninguna fase de valoración de méritos por concurso.
Bueno, entonces, Rosa, en definitiva, que el CERMI se queja de que no hay reserva de plazas en los procesos de estabilización para las personas con discapacidad, y el Ministerio viene a decir que las personas con discapacidad que hayan estado como interinas ya acumulan méritos como para poder conseguir la plaza, ¿no?
Sí, yo la verdad es que he visto el informe que ha elaborado el CERMI y no me queda claro, que hacen un resumen de lo que la normativa recoge, de lo que la Secretaría de Estado dice, pero no me queda claro exactamente si lo que quieren es eso. Ya. Es cierto que el Real Decreto que regula el acceso al empleo público para las personas con discapacidad, pues habla de la reserva de puestos de trabajo cuando hay, y habla de en la fase de oposición. Con lo cual, no, como digo, no tengo claro exactamente si lo que quieren es...
¿Qué es lo que quieren?
Una reserva adicional, no me queda claro en ese sentido, pero vamos, que lo que hacen es resumir un poco, entiendo yo, en el informe, pues lo que recoge la normativa y la valoración que, según ellos, hace la Secretaría de Estado de Función Pública al respecto.
Carmen, tú no sé si lo has leído y si entiendes exactamente qué es lo que pide el CERMI.
Sí, lo he intentado leer, pero tampoco entiendo mucho. Yo creo que, en fin, no han sido muy acertados en la narrativa, pero yo creo que está claro. Si hay unos derechos que se tienen en términos generales de la reserva de plaza, pues los mismos derechos para las personas con discapacidad. Yo creo que el castellano es tan sumamente rico como para dejárnoslo claro, digo yo.
Ya.
Pero, en fin.
No, hombre,
no es así hoy.
Yo fíjate que creo, Carmen, que es mucho más preocupante el anterior informe del CERMI, que estuvimos hablando con ellos, ¿no?
Sí.
Que habla de que muchas de esas plazas que forman parte del cupo finalmente no se cubren.
Claro, no se cubren, pero es que además luego no se guardan. O sea, lo lógico es que si tú tienes un número determinado que tiene que ocupar personas con discapacidad, lo respetes y aunque no se cubran en esa convocatoria, pasan a la siguiente. No es de recibo que se ocupen porque de cualquier manera el número que debe de haber de personas discapacitadas en la función pública se diluye y no se cubre.
Claro. Rosa,
entiendo yo.
También estás en esa línea, ¿no? De decir, aquí lo importante es que las plazas con cupo de reserva se cubran.
Yo entiendo que hay una normativa que dice que de la oferta de empleo público tiene que haber un 7% dedicado a discapacidad. Pues que se respete y que se cumpla lo que la ley recoge. En este sentido, pues yo creo que nadie debería de poner peros, o no entiendo que la gente pusiera peros a que esa normativa se cumpla, porque se
Rosa,
viene contra la ley, pero vamos.
¡Que nos vamos! Gracias a las dos, hasta la semana que viene. Nos marchamos mañana a las 3, nueva cita con Madrid Trabaja.